Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la conferencia de hoy, la emoción y el cuerpo en la mujer con cáncer de ovario. Sabed que esta conferencia se ha desdoblado en dos partes. Ahora a las 9:30 hay una y luego a las 11 hay otra con el mismo título. Y se van a tocar desde dos aspectos diferentes, desde el aspecto médico, somático, y desde el aspecto psicológico, el mismo tema. Tenemos con nosotros a dos profesionales que van a abordar esta conferencia. A mi derecha, Marisol Manzano, que va a comenzar la primera parte. Marisol Manzano es médico, fisioterapeuta, osteópata, especializada en un tratamiento facial del músculo, de las contracturas, y abordará esta parte de la emoción y el cuerpo desde ese aspecto. A mi izquierda, Soledad Bolea, psicóloga, miembro de ASACO, cofundadora de la asociación, cofundadora también de la asociación AMAGEMA de Zaragoza, de cáncer de ovario genital. Y las dos, desde las dos visiones, van a abordar esta conferencia, que además se va a hacer conjuntamente. Hay una primera media hora que va a intervenir Marisol, dando la aportación, otra media hora lo hará el mismo tema, y a las 11 lo harán también conjuntamente el abordaje de la conferencia. Esta es la novedad de este intervención.
Pues lo importante es que vamos a estar en familia, que todas las preguntas y todas las dudas, porque sabemos que estáis personas que estáis afectadas de ovario, que os las vamos a contestar aprovechando que no hay gran público, y haremos una parte más teórica, pero luego vamos a hacer también parte práctica. Si podemos, haremos recomendaciones para tener una vida saludable durante el cáncer, y también trabajaremos lo que es la visualización, la relajación. Entonces, que intentaremos combinar las dos partes, la parte teórica y la parte práctica.
Deciros ya que esta intervención se hace por iniciativa de ASACO, que tenéis aquí la información en vuestra mesa. Las dos ponentes han colaborado y colaboran con la asociación. Marisol también desde la parte de masaje a afectadas de cáncer de ovario. Y Solimar también, Sole, con la psiconcología. Y ahora paso ya la palabra a Marisol. Y aquí la tengo.
Bueno, sí, vamos a coger. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Son unas horas un poquito tempranas y os agradezco muchísimo que estemos todos aquí. También doy las gracias a GEPAC por la confianza que ha depositado en mí, invitándome a participar en esta charla. Igualmente doy las gracias a ASACO y a Soledad Bolea, que siempre cuentan conmigo y trabajamos pues en estrecha colaboración. Lo que yo os voy a contar, que espero que os sea una aportación, nace un poco de mi trabajo, de mi vivencia diaria, de mi forma de trabajar los tejidos. Entonces, espero que os ayude y, sobre todo, que os dé herramientas pues para ir llevando lo mejor posible pues esta etapa que en este momento os está tocando vivir. Entonces, yo a lo largo del tiempo he ido un poco descubriendo qué es lo que se podía un poco ir aportando, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar, está recién acabado, entonces le han enseñado que cuando hay un síntoma, pues hay que tratar. Se trata localmente, pero poco a poco te vas dando cuenta de que eso no es suficiente, que además de un problema local, pues ese problema ha tenido una repercusión también a distancia. Entonces, empieza ahí un poco a ampliarse esa visión. Cuando ya he ido dando esos pasos, inexplicablemente dices, a ver, este dolor en esta persona se resuelve con este tratamiento y en esta otra persona no se resuelve. ¿Qué ocurre? Entonces empiezas ahí a ver que hay más factores que están influyendo. Entonces empiezo a descubrir que aparte de la globalidad, empiezan también a influir, o sea, influyen nuestras vísceras en todo lo que nos está pasando. Entonces ahí se empieza a integrar todo lo que es el tratamiento visceral para todo lo que es problemas a nivel de aparato locomotor, que es un poco por donde yo empiezo a trabajar. Pero aparte de eso, poco a poco voy descubriendo, voy descubriendo que cuando yo veo a la persona, unos días la persona me viene con una postura, otros días viene con otra. Yo decía, bueno, ¿y esto por qué? Si es la misma, si la he visto hace unos días, ¿qué está pasando? Entonces ahí, pues preguntando, en el diálogo con el paciente, pues a lo mejor ocurría pues que había estado de vacaciones, o que había ido al médico y no le había dado una buena noticia, o que había tenido problemas en el trabajo. Entonces ahí empiezo a descubrir cómo nuestras emociones nos están influyendo en nosotros, influyen en nuestra postura. Entonces ahí empiezo a seguir investigando y poco a poco voy dando pasos en esa línea. De todas formas, esto no es nuevo, ya lleva muchísimos años la medicina oriental hablándonos de la relación entre las emociones y nuestros órganos. Todos habéis oído hablar de los 5 elementos de la medicina china y que relacionan los órganos con nuestras emociones. Así, pues el hígado lo relacionan con el enfado, la rabia, intestino delgado, corazón con la ansiedad, falta de amor, estómago, bazo, páncreas con la hiperresponsabilidad, obsesión, pulmón, intestino grueso con la melancolía, tristeza, el riñón, vejiga, próstata, útero y ovarios con el miedo, la desesperanza, la baja autoestima. Y todas estas emociones están relacionadas con estos órganos y, bueno, todos tienen una emoción, llamémoslos de alguna forma, como más negativa, pero también una emoción positiva, como sería en el caso de ovario, con la valentía, la fe en uno mismo, la autoestima. Y cuando tenemos una situación pues de un cáncer de ovario, entre otras preguntas quizás nos podríamos hacer, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué te ha provocado que te infravalores? ¿Por qué te autoexprimes? ¿A qué situación no tienes fuerza para enfrentarte? ¿Qué conflicto te hace sentir desesperanzado o desesperanzada? Entonces, aparte de la medicina china, aquí en Occidente, todos hemos oído hablar de la medicina psicosomática, de la relación que existe entre lo físico y lo emocional. Incluso la literatura llega a decir que el 90% de nuestras enfermedades tienen un origen emocional. Lo que ocurre es que esto no es tan fácil medirlo como cuando medimos una analítica. Si yo necesito saber si tengo anemia, pues hacemos un hemograma y ya lo hemos descubierto. Esto no se mide tan fácilmente. Entonces, yo hoy lo que pretendo es que a través de lo que os voy a contar, que sobre todo recoge mi experiencia, mi escucha de los tejidos, mi palpación, mi relación con el paciente, haceros llegar o entender de una forma la relación entre lo físico y lo emocional. Y eso lo voy a hacer a través de este tejido que son las fascias. Puede que muchos de los que estéis aquí pues no hayáis oído hablar nunca de esto, porque yo recuerdo que cuando estudiaba medicina, las fascias no las nombraban todas, pero ahí nos quedábamos, ¿vale? Va por aquí, por allá, y ya, y se acabó. Entonces, bueno, primero voy a intentar deciros qué son, cómo se alteran, qué cosas les influyen. Luego os explico dónde están, de qué están compuestas, para luego haceros toda la relación entre la fascia, la emoción y la postura. Entonces, si nosotros cogiéramos un gajo de mandarina, la fascia sería lo que la recubre. Si nosotros quitamos esa piel, pues se nos empezaría a abrir, como a desparramar. Entonces, es un tejido que es un tejido continuo. Lo tenemos absolutamente en todo nuestro cuerpo. ¿Y el ser continuo qué influencia tiene? Pues tiene que si yo tiro de un extremo, va a repercutir en el resto. Y fijaros si son importantes, que suponen el 40% de nuestro peso y el 23% de la fascia es agua. Y vamos a ver por qué son tan importantes. Pues son tan importantes porque tienen memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que a nosotros nos va ocurriendo es como que se va quedando grabado ahí. Si vosotros veis estos dos troncos de árboles, cuando hacemos una sección, vemos un poco cómo ha sido la vida del árbol, ¿no? Pues así sería nuestras fascias, se va quedando todo grabado. Si veis uno y otro, son completamente distintos. Este aparece que ha tenido una vida como muy equilibrada, no climas extremos, ¿eh? Mientras que este otro, aparentemente, es como que ha sufrido mucho más en la vida, aquí posiblemente una rama, una herida, una cicatrización, y veis que no está tan uniforme, ¿no? Eso nos habla un poco de la vida que ha tenido este árbol, pues nuestras fascias nos hablan también un poco de nuestra vida. ¿Y qué es lo que puede alterar la fascia? Pues la pueden alterar traumatismos físicos, una caída, un corte, también unas posturas mantenidas, pues imaginaros una escayola, una mala postura durante mucho tiempo sentándonos mal, también todo lo que son traumatismos emocionales, pues duelos que hayamos tenido que hacer, estrés y situaciones muy de la vida normal que a todos nos van sucediendo. También todo lo que son actitudes ante la vida. No es lo mismo tener una actitud positiva y de apertura y de optimismo que una actitud pesimista, de verlo todo negro. Eso nos va cambiando nuestra postura. Y por supuesto también, por supuesto, también lo que las va a alterar las fascias es una cirugía. Os he dicho que es un tejido continuo. Entonces, si lo cortamos, ahí va a tener que haber una cicatrización. Entonces, eso va a hacer que en esa zona nuestra fascia ya no esté en las condiciones que estaba antes de la cirugía. ¿Y qué ocurre cuando se alteran? Vamos a ver la fascia. Ya os he dicho que es un tejido continuo, son varias capas que se van deslizando. Entonces, cuando se alteran, dejan de hacer este deslizamiento. Y cuando dejan de hacerlo, en un primer momento, pues va a tener repercusiones a nivel físico y emocional. Pues lo primero pues serán contracturas, pequeños dolores. Cuando ya se va afectando de una forma mucho más profunda, pues lo que nos ocurrirá pues será ansiedad, angustia, pasamos a un nivel ya un poco más profundo. Y ahora vamos a ver dónde están, porque os he dicho que es un tejido continuo, pero bueno, seguís diciendo, todavía no sabéis nada, ¿no?, de la fascia. Pues vamos a ver dónde están. Bueno, tenemos una fascia superficial, una fascia profunda y luego un tipo especial de fascias que son los diafragmas. Entonces, nuestra fascia superficial está justo debajo de nuestra piel. Es la que atrapa la grasa que está debajo de nuestra piel y por ella discurren nervios y vasos. Y es por donde están también discurriendo todos nuestros canales de acupuntura. Ahora pasaremos. Aparte de esta fascia superficial, tenemos una fascia profunda. Entonces, esta fascia profunda, en función de la zona en la que está, recibe un nombre u otro. Entonces, cuando está recubriendo nuestros músculos, recibe el nombre de miofascia. Entonces, la fascia va recubriendo cada uno de los fascículos de nuestro músculo, se juntan todos y se enganchan, se insertan en nuestro hueso. Entonces, daros cuenta de la importancia que esto tiene, porque os he dicho que es un tejido continuo que está recubriendo todo, y toda la fascia está en comunicación, está recubriendo todos nuestros músculos, rodeándolos. Pero aparte de eso, también está recubriendo nuestras vísceras, y en función de la víscera que esté recubriendo, recibe un nombre u otro. Entonces, esto se llama viscerofascia, pero en el corazón la fascia es el pericardio, en el pulmón la fascia es la pleura, a nivel digestivo, toda la zona abdominal es el peritoneo. Y hay una zona, porque también nuestra fascia está recubriendo todos nuestros nervios. Está recubriendo toda nuestra médula, recubriendo todos los nervios, llega hasta cerebro, luego ahí hace sus expansiones. Todos habéis oído hablar de las meninges. Pues las meninges es una fascia. Esta continuidad de la fascia hace que desde todo nuestro cuerpo llega hasta el cráneo y entonces toda esta zona, ay, bueno, qué mal me responde a mí, toda esta zona para los osteópatas es una zona muy importante, porque es la zona donde estamos poniendo en comunicación todo lo que es nuestra mente con todo lo que es nuestro cuerpo, nuestra acción, toda esta zona de la zona clavículas, cintura escapular. Entonces, esta zona será una zona muy emocional, porque está poniendo en comunicación nuestro cerebro con todo nuestro cuerpo, nuestra mente con toda nuestra acción. Y os he dicho que tenemos una fascia superficial, ¿vale?, justo debajo de nuestra piel, una fascia profunda que está envolviendo nuestros músculos, todas nuestras vísceras. Y os he dicho que había un tipo especial, por decirlo de alguna forma, de fascia que se llama son los diafragmas. Entonces, todos habéis visto y oído hablado de este diafragma, el que todos lo conocemos así, el que separa nuestro tórax de la zona abdominal. Tiene una forma de paraguas y es un músculo muy importante con importantes inserciones fasciales. Y normalmente le damos una función, la propia de él, en la inspiración y expiración para la respiración, pero también va a estar haciendo un constante bombeo de todo lo que son nuestras vísceras. Tiene aparte una expansión muy importante desde toda esta zona por detrás del esternón, que es lo que llamamos tendón central, que asciende hasta nuestras primeras cervicales. Y podríamos decir que el diafragma está relacionando un poco todo nuestro cuerpo. Si os dais cuenta, aquí tenemos todas las vísceras abdominales, hígado, estómago, nuestros intestinos, está atravesándolo, está la aorta, los nervios vagos, el esófago, aquí tenemos los pulmones, el corazón, un poco está relacionándonos absolutamente todo. Pero aparte de todas estas relaciones que os acabo de estar comentando. Pero aparte de este diafragma, tenemos otros, como es el diafragma del suelo pélvico, que nos separa la pelvis en dos partes, nace desde el sacro, que será muy importante su afectación cuando estamos en un momento, en un cáncer de ovario. Otros diafragmas que tenemos están a nivel cerebral, separándonos lo que es nuestro cerebelo de nuestro encéfalo, que antes os he comentado, toda nuestra médula recubierta, llega al cerebro, hace sus expansiones, son estos diafragmas. Y, por otra parte, esta zona que os he comentado de la cintura escapular, también la consideramos un diafragma por su gran importancia a nivel emocional. Y todos estos diafragmas van a estar relacionados. Aquí tendríamos el diafragma pélvico, aquí el diafragma que todos conocemos, la cintura escapular y nuestros diafragmas, la O del cerebro y la tienda del cerebelo. Todos ellos van a estar relacionados por un ritmo que a lo mejor no habéis oído nunca, que se llama el movimiento respiratorio primario. Todos estamos acostumbrados a saber que tenemos un ritmo respiratorio, un ritmo cardíaco, pues este es otro ritmo. Es el ritmo de nuestro líquido cefalorraquídeo, que discurre desde nuestro cráneo hasta el sacro y viceversa. Tiene unas ondulaciones de unos 6 a 12, de 6 a 12 ondulaciones por minuto. Aparece ya antes de que nazcamos y desaparece unos 10 minutos después de haber fallecido. Entonces, es el líquido cefalorraquídeo que discurre entre nuestras fascias. Es un movimiento muy, muy, muy importante y que demuestra bastante como el estado de salud de una persona. Hay muchas causas que lo pueden alterar, pues una cirugía, traumatismos como os he estado comentando antes, pero también hay que saber que si se pierde este ritmo, bueno, pues desde la terapia manual también se puede recuperar, no es que si lo perdemos ya no se puede hacer nada. Pero es otro ritmo muy, muy, muy importante que pone en relación a todos los diafragmas. Entonces, ahora ya que sabemos un poquito dónde están nuestras fascias, por qué son importantes y por qué se pueden alterar, vamos a ver de qué están compuestas. Pues están compuestas de células, de fibras y de una sustancia fundamental. Bueno, pues tenemos unas células que son los fibroblastos, que nos van a segregar unas sustancias, la elastina y el colágeno, células adiposas, los macrófagos, que serán los que vayan donde ha habido una herida a comerse todo lo que ya nos sobra y los mastocitos que también nos influyen en la cicatrización. Y compuesta de unas fibras, de elastina y de colágeno. Estas fibras era muy importante que estén paralelas entre ellas para que estos deslizamientos de la fascia se den de una forma adecuada. Y luego, la sustancia fundamental que va a estar entre las células y las fibras. Y esta es la que nos atrapa el agua. Os he dicho antes que el 23% de la fascia es agua. Entonces, cuanta más capacidad tenga de recoger ese agua, con más facilidad se harán todos los deslizamientos en la fascia. Y para que se pueda llenar bien esta sustancia que está entre las fibras y las células, será muy importante que estas fibras de colágeno estén paralelas, estén elásticas. Vamos a ver ahora qué función tiene la fascia. Bueno, pues tiene una función de protección. Esto es como cuando vosotros vais a hacer un regalo y queréis que no se estropee, lo envolvéis bien, pues así está protegiéndonos la fascia. Os he dicho que está protegiendo nuestras vísceras, está protegiendo nuestros músculos. También tiene una función de soporte. La fascia influye totalmente en nuestra postura. El que una persona tenga otra postura, ahí la que está influyendo es nuestra fascia. Una función de suspensión. Nuestras vísceras no están así, sueltas. Nuestros ovarios no están ahí flotando. Están sujetos y esas sujeciones son nuestras fascias. Influyen directamente en la curación de nuestras heridas. Cuando se hace un corte, ahí tiene que volverse a regenerar el tejido. Bueno, pues ese tejido conectivo, eso es una fascia. Influyen también en la coordinación hemodinámica. Sobre todo nuestras venas y nuestros vasos linfáticos no tienen suficiente fuerza para impulsar todo el drenaje desde las extremidades inferiores hacia arriba. Os he dicho que la fascia está envolviendo al músculo, está ahí en contacto con estos vasos y está favoreciendo ese drenaje. También el hecho de ser continua nos va a ayudar a que cualquier cosa que ocurra en una parte del cuerpo, la otra parte se esté enterando. Y lo que ya os he dicho, conserva la memoria de todo lo que nos va ocurriendo. Entonces, una vez que sabéis un poquito de este tejido, dónde está, cómo son, qué las afecta, vamos a ver esa relación que tiene con nuestras emociones. Del latín viene la palabra emoción y viene de emovere, que significa movimiento. Entonces, me voy a centrar en cuatro emociones y vamos a ver estas cuatro emociones qué movimientos nos desencadenan, ¿no? Estas emociones que he elegido, la alegría, la rabia, la tristeza y el miedo. Entonces, una emoción de alegría tendrá un movimiento, como indica la flecha, hacia arriba. Cuando estáis alegres, el movimiento que hacéis es hacia arriba. Cuando tenemos mucha rabia, lo que nos ocurre es que es como que nos lanzamos hacia adelante, nos vamos a comer al que sea, ¿vale? Mientras que cuando tenemos miedo, lo que nos vamos es como a ir hacia atrás, a intentar proteger, como si nos quisiéramos poner ahí pegaditos a la pared, recluidos. Y cuando tenemos tristeza, lo que nos va a ocurrir es una emoción como que nos baja hacia abajo. Entonces, estas dos emociones con más facilidad nos van a ayudar a salir de una situación, mientras que estas otras dos, el miedo y la tristeza, nos van a intentar como mantener en ella. Entonces, será muy importante no quedarnos ahí. Y si os acordáis de las primeras diapositivas que os he puesto, os decía que desde la medicina china, una de las emociones que relacionan con riñón, vejiga, útero, ovarios, próstata, del elemento agua de la medicina china, es el miedo. Aquí os reflejo un poco esquemáticamente, no hace falta que os cuente con qué emoción corresponde con cada una de estas posturas, ¿no? Está claro que este está alegre, está clarísimo. Y si vosotros pensáis Cuando veis a una persona, a lo mejor no os habéis dado cuenta nunca, pero cuando veis a una persona ya tenéis un poco la sensación de cómo está, ¿no? Aquí estaríamos completamente alegres, aquí veis, está bajando hacia abajo, la tristeza. Este se nos va a lanzar en cualquier momento, la rabia, el enfado, y este la situación de miedo. Ahora os voy a detallar un poquito más cómo se produce un poquito estas posturas. Entonces, os la voy a relacionar tanto desde una emoción como desde lo físico. Os he dicho que la fascia se nos puede afectar, todas las razones que os he dado antes, desde un problema físico o desde un traumatismo también emocional. Entonces, vamos a imaginarnos que nosotros vamos a la consulta del médico, teníamos un dolor, vamos a la ginecóloga o el ginecólogo y nos dan una noticia que no era la que esperábamos. Por ejemplo, nos dan un diagnóstico de que tenemos un problema de cáncer. Vamos a poner en este momento que tenemos un problema de un cáncer de ovario. Entonces, nosotros entramos así y posiblemente salimos así. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Vale? Cuando nos dan esa noticia, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo primero que sentimos o que hace nuestro diafragma, del que os he estado hablando, se va a encoger. Se encoge, se contrae y ya nos empieza a poner una postura en la que nos empezamos a ir hacia atrás. Os hablaba del miedo, ¿no? Pues una postura, nos vamos hacia atrás. Os he comentado que nuestro diafragma tiene una expansión muy importante, que es el tendón central que llega hasta aquí arriba. Entonces, si encogemos nuestro diafragma, nuestro tendón central va a encogerse también y, por lo tanto, vamos a empezar a adoptar esa postura hacia abajo. Este tendón central tiene también expansiones muy importantes hacia ambos lados, a conectarse con el pericardio, con la pleura. ¿Y entonces esto qué va a hacer? Pues que nuestros hombros se empiecen a enrollar, a encogerse hacia adelante. Y tendremos como consecuencia esta postura. Si, por ejemplo, nosotros estamos normales, tenemos esta postura, pero pasamos por una cirugía, una intervención de cáncer de ovario. Entonces, lo primero que vamos a tener es una incisión importante en esta zona que nos va a afectar a ese diafragma que os he estado hablando, nuestro diafragma pélvico. Entonces, ese diafragma pélvico, todo lo que supone esa cicatrización, esas adherencias, todo ese tejido cicatricial, ese tejido conectivo que va a tener que desarrollarse, por esa cicatriz no va a poder deslizarse bien. Está haciendo ya que se quede compactado, unido. Entonces, este diafragma pélvico se nos empieza a encoger y, lógicamente, empieza a arrastrarnos todos los tejidos hacia abajo. Nos arrastrará también nuestro diafragma y todo lo que os he estado contando ya de nuestro tendón central, todas sus expansiones, cómo nos vamos enrollando hacia adelante. Entonces, estas situaciones las podemos revertir, no tienen por qué quedarse así, y ahora, en este momento, le voy a dar paso a Soledad Bolea y ella nos va a explicar las emociones en relación con lo psicológico. Y después del descanso, entre ella y yo, os volveremos a contar qué es lo que podemos hacer. Ahora os he presentado el panorama, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, después del descanso las iremos viendo.
Bueno, buenos días a todas. Ahora ya parece que ha aumentado el público. Gracias Marisol, porque complementa muy bien esta charla la parte del cuerpo con la parte de la mente. Yo siempre digo que yo soy paciente de cáncer hace 22 años y a partir de ahí me di cuenta sobre todo de dos cosas, de tres cosas. Que por un lado es importantísimo el pensamiento. Si tú te pones un pensamiento, llevas la enfermedad de una manera y si te pones otro pensamiento, llevas la enfermedad de otra manera. Por eso es muy importante hacernos dueñas reales de nuestro pensamiento y ver pues qué pensamientos son más adaptativos para llevar el tema. Porque claro, son 6 o 9 meses, o puede ser más, y tú tienes que tener una mente fuerte, ¿no? Esa es una parte. Luego la otra parte es la parte del cuerpo. Cuando movilizas el cuerpo, cuando movilizas las posturas, cuando movilizas la energía de tu cuerpo y caminas, haces ejercicio, pues a veces emocionalmente te desbloqueas, porque es muy fácil paralizarse y cuando hay un impacto tan fuerte o un shock emocional como puede ser una enfermedad, puedes estar perfectamente bloqueada. Entonces, el movimiento y el cuerpo en movimiento y vigilando y cuidando las posturas o el masaje terapéutico facilita que vuelva otra vez la energía a fluir. Y eso también es muy importante. Y otro tema muy importante es las asociaciones, el testimonio y el saber que hay otras personas que lo han pasado. Porque ahí está SACO, que ya sabéis que es la Asociación de Cáncer de Ovario. Podéis ir a internet, veis que estamos en pleno centro, en la calle San Nicolás, en Madrid, y que la hoja web también informa muy bien de todo el proceso y de todos los testimonios de personas que lo hemos pasado. Es importante para que las células espejo de las personas que están en pleno proceso digan, bueno, pues si todas estas personas lo han pasado, yo también, van a ser mis farolillos y yo me voy a concentrar en esas personas para ver que se puede salir, ¿no? Porque en momentos determinados necesitamos esos refuerzos. Y entonces son como tres claves. Yo voy a intentar explicar todo el proceso emocional y toda la revolución emocional que hay con un impacto de esta noticia y luego con Marisol hablaremos pues qué tipo de recomendaciones que cada uno tiene las suyas, pero que nosotras podemos decir cuáles son las más apropiadas en momentos determinados e intentaremos aplicar una relajación o una visualización que son las que te dan pues ese centramiento y esa serenidad en esos momentos determinados que puede haber una agitación, ¿no? Esa es la idea, lo digo porque la segunda parte es la más interesante, ¿vale? Que sepáis que seguimos, que continuamos con el tema. Entonces, ¿qué son las emociones? Bueno, pues las emociones son un sistema de señales que nos dan información que necesitamos en el momento determinado. La emoción es nuestro semáforo. Dice, algo está pasando. Puede ser, todas son buenas las emociones. Porque se dice, no, pues la tristeza no es buena. Bueno, pues son todas las emociones buenas. Lo importante es que sepas el aviso, qué está pasando, qué información te está dando y qué cosas puedes hacer. Si no te va bien esa emoción y dura mucho, cambiarla, porque no es bueno estar en una emoción como puede ser una tristeza muchísimo tiempo. Nosotras tenemos la suerte de ser las dueñas de nuestras emociones, entonces en momentos determinados tenemos que saber habilidades para poder cambiar las que no nos son adaptativas y nos llevan a lugares que no nos interesan, ¿no? ¿Por qué es importante la autorregulación? Bueno, pues sobre todo en momentos difíciles la autorregulación es fundamental. No hay nada peor una persona que perder el control de su salud, perder el control de su toma de decisiones, entonces, porque además te sientes muy mal. Si tú tienes una autorregulación de tus emociones, afrontas mejor ese malestar emocional, porque dices, bueno, pues esto es lo que me pasa, ya lo sé, pues voy a afrontarlo, ¿no? Y luego también nos puede proveer de emociones positivas, que cuando tú has entrado ya en un afrontamiento, bueno, pues puedes luego cambiarlo por otra emoción más positiva. Es una competencia emocional muy importante que nos da conciencia de nosotras mismas. Decimos, bueno, nosotras estamos aquí y tomamos conciencia de la situación real que nos está pasando. Por otro lado, nos ayuda a manejar estas emociones. A veces, pues, es difícil manejar una emoción cuando te están dando un diagnóstico, pero vas aprendiendo a regular los momentos, ¿no? Luego, también te motiva para decir voy a seguir adelante, ¿no? Otro tema importante es la empatía. También cuando tú te reconoces y tomas conciencia de tu emoción, también tomas conciencia de las emociones de los demás y los comprendes más, y comprendes más, sobre todo pues a la familia, ¿no? Porque siempre hablamos de la enferma de cáncer de ovario, pero cuando ocurre una enfermedad es toda la familia la que se tambalea, y es toda la familia la que en cierta manera está conviviendo con un huésped que le ha llegado, que no lo esperaba para nada, pero que como huésped hay que atenderlo bien, hay que cuidarlo, y luego a ser posible que se vaya cuanto antes, que es lo que nos pasa con los huéspedes, ¿no? Bueno, pues la enfermedad pasa lo mismo. Es decir, no podemos ni negarla ni enfadarnos, sino al revés, la invitamos, la cuidamos, la atendemos, y cuando puede ser incluso amiga de nuestra una temporada, y a partir de allí ya le damos la salida, ¿no? Pero le damos la salida adecuadamente, porque si entramos en muchos enfados y en muchas rabias, la enfermedad no se va, se nos queda ahí, ¿no? Diciendo, pues basta para que estés enfadada, me quedo un rato más contigo, ¿no? Entonces, también, claro, el controlar las emociones te hace manejar muy bien la comunicación y las relaciones con los demás, ¿no? Porque tú estés enfadada, no puedes estar transmitiendo un enfado a las personas de más confianza y las cuidadoras principales, sino que hay que regularse y decir, vamos a ver, ¿por qué estoy enfadada? Pues yo, si hace falta, me voy a un sitio y saco y expreso mi emoción de enfado, pero no lo voy a pagar con el que más quiero y con el que tengo al lado, ¿no? Es decir, que hay que saber también que la familia y los cuidadores también pasan su proceso emocional en ese momento, ¿no? Hay una repercusión de malestar, porque ya sabéis que cuando enfermamos no vamos solo, a veces hay médicos que te ven solo como la del cáncer de ovario, pero tú no vas como un cáncer de ovario, ni como un tumor. Tú vas con tu personalidad, vas con tu físico, vas con tu mente y con tus pensamientos, vas también con otra parte también espiritual, con tus valores y con tus emociones, entonces, y con tus sentimientos. Entonces, tenemos que recibir una atención integral de las cuatro partes, no podemos solo la parte física, ¿no? Porque a veces sí que, afortunadamente, hay hospitales en Madrid pues que tenéis psico-oncólogos desde hace muchos años, como La Paz, y que se os atiende en momentos determinados y que cuando hay una operación automáticamente se trabaja también la parte psicológica de la persona, ¿no? Pero en otros sitios y en otras ciudades, pues no, se hace muy bien la parte médica y el cuerpo físico y la operación, pero luego todo lo demás se queda ahí, ¿no? Y ahí hay mucho tema, o sea, unas sesiones de quimioterapia, a veces son 6, a veces son 9 meses. Yo siempre digo que normalmente la primera tanda es un nacimiento, o sea, tienes que volver, mueres y vuelves a nacer, pero cuando han pasado 9 meses y naces, tienes que volver a empezar a andar, y a lo mejor tienes que volver a empezar a andar de otra manera. Por eso a veces cuando una termina el tratamiento puede venir un tambaleo de ahora qué pasa, hasta ahora he estado muy atendida, he tenido médicos a mi alrededor, he tenido familia, pero ahora me dicen todo normal, olvídate que ya se ha pasado. Bueno, pues entonces nos viene, aparte de todo lo que es el cansancio físico, de todo el efecto secundario de la quimioterapia, de problemas de calambres, problemas de musculares, pues aparte de todo eso, viene el tambaleo del miedo, ¿no? ¿Qué pasa con este tema? Ahora yo lo voy a hacer bien, ¿qué puedo hacer para no tener un recidiva? ¿Qué puedo cambiar? Entonces, por eso yo siempre digo que lo mejor que hay que aprovechar de la enfermedad es aprovecharla para conocernos más, para valorarnos más y para querernos más. Porque ya que ha venido una noticia no grata, pues desde como personas resilientes vamos a aprovechar una crisis, aunque haya dolor o aunque haya sufrimiento, para todo lo contrario, para valorar más la vida, para vivir mucho más intensamente y para vivir mejor, con más calidad, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos transmitiros hoy. Siempre que la enfermedad lleve el camino de la sanación, si no lleva el camino de la sanación y se complica con metástasis o se complica con otros temas, pues entonces tendremos que vivir también el día a día, las 24 horas, y posiblemente nos tendremos que preparar para otra ruta, ¿no? Que a lo mejor puede ser para un buen morir, ¿no? Pero lo importante es que cuando estemos aquí vivamos intensamente. Quiero decir que, y cuando se acaba, porque en realidad todos nos vamos a ir, quiero decir, unos antes y otros después. Pues eso es lo importante, ¿no? El tomar conciencia de esto. Fijaros que en lo físico hay problemas de autoimagen. Como decía Marisol, cuando te operan de ovario, lo primero que haces es meter la tripa para adentro y alguien te quiere como saludar y tú ya te proteges, ¿no? O sea, casi casi piensas que te van a dar un golpe y que se te va a abrir el vientre, ¿no? Sobre todo recién operada, vamos. Luego, de hecho, antiguamente, no lo sé, pero te recomendaban hasta una fajita suave para que te proteja esta zona y para que tú te sientas más segura, ¿no? Entonces, claro, allí automáticamente pues lo primero que haces es bajar hombros, meterte la tripa para adentro y protegerte, ¿no? Ya te estás encogiendo, de cierta manera. Hay síntomas de ansiedad, porque claro, estás viviendo en la incertidumbre permanentemente. Entonces es muy fácil, cuando tú vives una incertidumbre y no sabes lo que va a pasar mañana, que en un momento determinado te entre la ansiedad, ¿no? Es totalmente normal. Y durante todo el proceso puede haber momentos de ansiedad. Hay un malestar corporal en general. Hay una fatiga, ya sabéis que la fatiga es permanente. De hecho, el cáncer de ovario se coge muy avanzado, casi todo, el 60 o 70% nos lo cogen en estadio 3, porque los síntomas son muy difíciles de detectar. Pero uno de los síntomas que te da la pista que puedes tener cáncer es el cansancio. O sea, cuando una persona se siente muy, muy cansada, a pesar, o tiene ya el hinchazón, y todos estos síntomas es cuando te detectas que tienes cáncer de ovario. Pero la verdad es que cuando llegas a estos síntomas ya estás en el estadio 3. O sea, entonces los médicos ya lo detectan, dicen sí, ya, pero claro, muy tarde, no es el estadio 1, ¿no? Entonces hay también la limitación de la autonomía. Tú quieres ir a coger un autobús corriendo y resulta que no lo puedes coger. O sea, tú casi vas como una abuelita en momentos determinados de la quimioterapia, ¿no? No puedes correr ni puedes andar bien. Tenemos todo el proceso de la feminidad también. Hay una menopausia drásticamente cortada. Yo, por ejemplo, fui a los 37 años. Entonces, es un... Ahora hay mucha discusión con el tratamiento hormonal, el tratamiento hormonal, pero vamos, sigue a veces ginecólogos poniendo tratamiento hormonal para prevenir unos cuantos años más, sobre todo en la gente joven, ¿no? Y luego hay una atención de cuidados personales mucho más cuidadoso que otro, porque tú quieres hacer cosas y quieres hacer tareas, pero no puedes hacer todo. Tienes que parar y cuidarte y decir, mira, esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. Y hacer un reparto de tareas familiar, ¿no? En lo psicológico suele haber baja autoestima. Tampoco, normalmente la quimioterapia a veces inflama mucho, otras veces adelgaza mucho. Y no te sientes a gusto, empiezas a ponerte cosas muy anchas y, ¿no?, tapándote tu cuerpo, ¿no? La pérdida de fertilidad afecta. Hay también problemas sexuales, sobre todo con la pareja, porque bueno, hay unas creencias, hay un tema del cáncer que todavía está allí, y luego hay una operación y una intervención de toda esta zona que puede haber sus dificultades sexuales, en volver a empezar otra vez y volver a aprender la sexualidad, ¿no? Hay inseguridad, falta de control emocional y confusión cuando te dan la noticia. Y en general, durante los primeros tratamientos, la cabeza se embota mucho. Si le das mucho al pensamiento, se embota más y tu pensamiento es muy confuso en momentos determinados. Incluso con falta de memoria, ¿no? De decir, uy, no sé qué me pasa, que estoy perdiendo la memoria. Todo eso se pasa, ¿eh? Lo digo porque las que estéis en un proceso todavía, todo eso se pasa. Se pasa trabajando, trabajando. Luego, en la familia, pues claro, la comunicación con la familia. Hay familias muy unidas y que funcionan muy bien y que están como una piña, y hay otras familias pues que entran en una crisis e incluso se pueden separar. Pero no es por la enfermedad, sino porque ya tendrían su problemática esa pareja y la enfermedad agudiza más la situación, ¿no? Hay una reincorporación a la vuelta al trabajo que también es complicada. Hay personas que se les facilita la labor en el trabajo y no tienen ningún problema, incluso les cambian a otro puesto más adaptado a cómo se encuentran físicamente, pero hay otras personas que no. Si tú estás trabajando en limpieza o estás trabajando, no sé, había una chica que vino que era una empresa de codornices, entonces ella lo que hacía era meter y coger las barcas y trasladarlas y llevarlas a un camión. Pues eso, hay despidos con los trabajos y con tu dificultad en el trabajo. Ese es otro tema también. Y luego hace falta mucha información para tener tranquilidad, hace falta una satisfacción vital y sobre todo una asertividad, ser lo más adecuada posible. Y en lo espiritual, claro, lo que se necesita es mucha serenidad, porque esto es día a día y cada 24 horas. Nunca sabes lo del día siguiente. Entonces, serenidad, tranquilidad, un centramiento en nosotras mismas. Hay que decir, bueno, sé que todo esto me supera, pero yo voy a estar centrada en mi eje y voy a tomarme las cosas suavemente, ¿no? Necesitas también un sentido de la vida. Bueno, pues si a mí me ha pasado esto y tal, ¿dónde me agarro yo para seguir viviendo? Nos agarramos pues a nuestra hija, a nuestro marido, a las ganas de vivir, al amor, a lo que sea, pero tienes que tener agarraderos para sujetarte, ¿no? Hay que tener una fuerza que te empuje a superar las cosas, porque te compensará por tu ilusión que tienes por la vida, ¿no? Y por el sentido de tu vida. Normalmente sucede que hay también una escala de valores, de prioridades y valores, que ya lo comentaréis algunas de vosotras. Bueno, automáticamente se te pone todo como en su sitio y consideras lo que es importante de lo que no es importante y muchas cosas pues se van borrando, ¿no? Mucha lista de agenda de amigos también disminuye y bueno, pasan muchas cosas de estas, ¿no? Pero tú tienes claro ya lo que es importante para ti y lo que no es importante. ¿Dónde vas a poner la energía y dónde no la vas a poner, ¿no? Y luego, pues, el miedo a la muerte, eso es como, bueno, siempre dicen que el cáncer es la espada de Damocles, que aunque pasen 20 años o aunque pasen 30, siempre está allí, ¿no? Y que puede repetir y puede volver a repetir. A lo mejor no es el mismo cáncer, pero puede ser otro. Entonces, hay una teoría también que en la manera que vives mejor, con más alegría y con más energía, si tus defensas están altas, es mucho más difícil enfermar, de otras enfermedades también, pero el sistema de defensas es fundamental, ¿no? Por eso nosotras sí que tenemos que tener la idea clara que no vamos a bajar ni un mínimo nuestras defensas, que decir, ni con estados de ánimo, ni con la calidad de vida, ni con la alimentación y tal, que decir, por eso hay que tenerlo, tener claro que nosotras no nos podemos permitir bajar defensa. Hay tres etapas importantes en el proceso emocional, ¿no? Primero, ¿cómo te sientes tú al principio? Antes de saber nada, ¿qué síntomas tienes? ¿Cómo te ves? Y porque cuando vamos al médico y nos dicen que nos van a operar, ha habido antes una etapa de 6 meses o de 9 meses que tú has tenido ya tus malestares. Se dice que incluso una pérdida en un momento determinado de un familiar muy querido, los duelos mal elaborados, que pueden ser que te afecten ya y te vayan minando, ¿no? Una separación brusca, bueno, malas noticias que tú no resuelvas y no afrontes y que se queden ahí, ¿no? Pues a veces eso provoca una bajada de defensas, un sistema inmunológico muy débil y que hace que aflore una enfermedad. Es una teoría, ¿eh? Entonces, allí hay una primera etapa en la cual ya emocionalmente tenemos que un poco repasar nuestra, yo siempre digo que hay que llevar un cuaderno e ir anotando emociones, ¿no? Y hacer un repaso de todo lo que ha sido atrás tu proceso de vida, ¿no? Pues porque te da mucha información toda esta parte de tu historia, ¿no? Personal. Luego hay otra etapa que es cuando ya escuchas el diagnóstico, te dicen que no te enteras de nada, pero que te dicen que es cáncer lo que tienes y decides ya el tratamiento. Esta es la etapa fuerte, por decirlo así, ¿no? La etapa dura. Y luego tenemos otra etapa ya que es cómo nos reconstruimos y cómo de las cenizas subimos y nos hacemos la nueva personalidad y el nuevo saber vivir de una normalidad de un superviviente. Afortunadamente cada vez somos más supervivientes. Entonces nos podemos aquí apoyar unas a otras para mejorar ese momento y conseguir, como volvemos a nacer, pues conseguir hacer el aprendizaje de la vida y el crecimiento personal, ¿no? Cuando te dan la noticia, lo primero puede ser distinto, depende de la persona, ¿no? Depende de la persona, puede haber sorpresa. Bueno, pero a mí no me lo puedo creer que a mí me pase esto, ¿no? Que es frecuente la sorpresa, ¿eh? No te lo esperas. Yo creo que estas cosas normalmente no las esperamos nadie. Hay otras personas que sí, que ya lo detectan y dicen, creo que tengo un cáncer, ¿no? En su pensamiento. Y como que ya su mente le avisa y su cuerpo. Pero por lo general puede haber sorpresa. Luego hay miedo y hay crisis, ¿no? ¿Ves? Estos son testimonios de personas con las cuales hemos comentado y una dice, la sorpresa forma parte de la vida. La verdad es que yo lo viví como un verdadero shock. Hay personas que dicen, yo estaba en el despacho del ginecólogo y cuando me dijeron que tenía cáncer, de pronto hacía un sol maravilloso y es como si se cerraran todas las ventanas y lo vi todo oscuro, oscuro, ¿no? Otras dicen, no, yo tuve la sensación de que me venía una plancha de hierro del techo y ¡fua!, me aplastaba, ¿no? Bueno, pues todo eso son vivencias de cada uno, pero todo eso luego emocionalmente y corporalmente tiene sus efectos, ¿no? Yo creo que la atención psico-oncológica, si se necesita, ya sería bueno empezar aquí a trabajar, porque el impacto de la noticia, ese momento que te dejan como de 15 días, un mes a operar, y que tú estás rumiando pensamientos y pensamientos nada buenos en todo momento, es un momento ya que sería conveniente hablar o con una psico-oncóloga o con una persona que ha pasado ya cáncer de ovario y que esté muy bien, pero hace falta información, o con un oncólogo que te explique muy claritas las cosas de lo que va a ser tu proceso, que normalmente es más difícil en las consultas de 5 minutos, ¿no? Depende, sí. Es más difícil porque un primer contacto y una acogida y una conversación mínimo de 1 a 2 horas, mínimo, porque ahí la persona tiene que expresar y tú tienes que ir aclarando todo lo que necesita, ¿no? Esa persona en ese momento, ¿no? Mínimo serían 2 horas. Y un médico no puede hacer eso en una consulta. Bueno, la negación me hacía sentir espectadora. Este es otro tema. Cuando te dan la noticia, tu cerebro no puede soportar una noticia tan fuerte. Entonces, lo primero que haces es negar. Imposible que me pueda pasar a mí. Esto se han equivocado, es un pensamiento muy natural, porque necesita tu cerebro asimilar un impacto tan fuerte. Entonces esto no se hace en 24 horas. El problema es que esa negación te dure 6 meses, porque entonces no estás participando de tu tratamiento y de tu recuperación. Pero es muy natural que te dure unos días esa negación, ¿no? Que te cueste asimilarla. Bueno, lo peor, la incertidumbre, y ahora qué, ¿qué pasará mañana, ¿no? Pues esas son dudas y preguntas que se hacen, ¿no? Podemos pasar por todas estas reacciones, fijaros, el miedo, la negación cuando te dan la noticia, pero cada una tiene su apoyo psicológico, es decir, que al miedo una buena información, a la negación una buena comunicación también. Podemos tener rabia. Hay una primera reacción que casi siempre es el enfado y la rabia. ¿Y a mí por qué esto? A mí me viene fatal. ¿Por qué a mí me tiene que tocar eso? Y hay enfado y rabia, ¿no? Pues ahí hay que expresar y ventilar las emociones adecuadamente. Hay otra parte también que puede estar la culpabilidad. Seguro que... ¿Cómo vamos? Bueno, no, que me falta, ¿eh? ¿Ya llevo media hora?
No.
No, ¿verdad? Ah, vale, me queda 1/4 de hora. Hay una parte que es la culpabilidad. Bueno, pues seguro que me ha pasado, pues a veces, ¿no? Fantasías y creencias. Esto me ha pasado por tal cosa, ¿no? Y hay otra parte que es la ansiedad. La ansiedad hay que trabajarla siempre con relajación y con respiración y visualización. Son poderosos esas técnicas para trabajar, ¿no? Hay momentos de dependencia, entonces ahí es importante el derecho a participar. Puede haber un momento de depresión, después del enfado y de la rabia puede aparecer el síntoma de depresión y la tristeza. Y luego viene otra etapa que es la de la aceptación. Esta es la más bonita porque esta es la que te hace hacer los cambios. Bueno, paso por todo esto, sé que me ha tocado a mí, acepto que me haya tocado, soy una pues de las 10.000 mujeres que le toca o 1.000 mujeres que le toca, me tomo esto, cojo el toro por los cuernos y adelante, ¿no? Quiero decir que, entonces, cuando tú aceptas ya, es más fácil llevar toda la enfermedad. Y luego, evitar el aislamiento social, porque hay familias que se cierran mucho y esto no favorece mucho. Es mucho mejor que haya apoyo social. Aunque sea selectivo ese apoyo social, hay dos o tres personas que sé que me van a apoyar y con esas personas comunicarte. En la tristeza, pues desamparo, desesperanza, son todo sentimientos que puedes tener. Te sientes abatida, hay sentimientos de pérdida, de incapacidad, de incertidumbre, de no ser la persona que eras, pena, abatimiento, malestar, todos estos síntomas se pueden dar en un momento determinado. No siempre, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para superar la tristeza? Dar importancia a tus pensamientos. Practica actividades agradables. A veces está bien estar triste, pero también tenemos que reconocer que nosotros podemos decir, voy a estar 10 minutos triste, expresarlos en un cubo de basura y a los 10 minutos dice, pues he decidido que me voy a un cine a ver una película de risa, a quedar con mis amigas a tomar un café y hacer un elemento distractor que haga que no estés tanto tiempo en la tristeza, ¿no? Un ejercicio físico moderado, practicar actividades agradables, evitar aislamiento y favorecer el contacto social, facilitar un desahogo emocional y servirte siempre del apoyo de la familia y de las amigas, ¿no? Hay dolor y pérdida. Detrás del dolor y de la pérdida, bueno, pues está la negación, el enfado y la aceptación. Y eso, una vez que se acepta, el dolor va bajando muchas veces, ¿no? Se acepta la enfermedad. La parte psicológica que tenemos que hacer nosotros es afrontar y adaptarse a las pérdidas y a las incapacidades y también hay que organizar la vida de otra manera, renunciar a veces a cosas que realmente podrías hacer pero que ahora no las puedes hacer, ya las harás cuando las puedas hacer y eso, los cambios de la familia, ¿no? El sentimiento de culpa, pues es una emoción que tiene la finalidad de restaurar un supuesto daño. A veces se tiene la sensación de haber favorecido la enfermedad. Bueno, pues esto me ha pasado porque no me he cuidado, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y te puedes sentir culpable también por tus seres queridos. A mí lo que me preocupa son mis hijos. No quiero que sepan nada. Prefiero que sigan estudiando y tal. Bueno, pues que tengo culpa de poder dejar a mis hijos solos sin su madre. Bueno, pues todos estos temas es... Y luego también en momentos de que hay un fallecimiento cercano, bueno, pues puede decir, ¿y por qué ella se ha muerto y yo me he quedado tal? Bueno, puede haber sentimientos de culpa, ¿no? La ira es muy normal, ¿no? Es muy una reacción sana y natural. Pero claro, mucho tiempo de ira te afecta la tensión arterial, el sistema gastrointestinal y agrava los problemas respiratorios, que es lo que decía Marisol. Entonces, cuando hay una irritación... pues esto desencadena tristeza, temor, rabia, frustración y el pensamiento de no es justo porque a mí, ¿no? Hay que reflexionar esa situación, hay que canalizarla y es un error pensar que la culpa la tienen los demás también, sino que nadie tiene la culpa de nada. Para manejar la ira, primero te observas, te tomas el tiempo y tienes que relajar, tienes que enfriar la ira. no se trata de aguantar, sino que tú te reajustes y digas, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy así? Bueno, haces una reflexión, bajas un poco, identificas y reevalúas tu ira, porque me siento molesta, es adecuada o exagerada. No es bueno resolver una discusión nada más producirse, lo primero que tienes que conectar es con tu respiración. Busca posibles soluciones y luego aduénate del sentimiento yo me siento así por esto y por lo tanto yo no quiero pagar contigo aquello que yo me siento por mi enfermedad o con un enfado que has tenido con el médico o con una amiga, ¿no? Busca esos momentos de desahogo emocional y trata siempre de buscar la empatía con la otra persona, ¿no? Luego, claro, viene ese afrontamiento activo, ¿no? Aunque sienta angustia, me vendrá bien pedir ayuda, ¿no? Son pensamientos adaptativos que nos ayudan y nos refuerzan. Siempre puedo hacer algo mejor para estar bien, ¿no? A veces si tú no tienes ganas y te pones en un sofá y no tienes ganas y estás 6 horas en un sofá, sabes que no te favorece nada. Pues aún sin ganas hay que salir, ponerse el gorrito, ponerse el abrigo e ir a pasear a lugares de naturaleza, lugares donde haya energía, donde tú puedas captar energía. Emociones positivas, esperanzadoras, con autoeficacia, y luego nuestro sistema inmunológico amplía las posibilidades de estar más fuerte. En la toma de decisiones también puede haber momentos de ansiedad cuando dicen, bueno, pues este tratamiento no ha funcionado, ¿le parece a usted bien que le pongamos otro tratamiento experimental? No sé qué. Bueno, pues eso, dicen, madre mía, pues si el médico me dice que yo tome decisiones, qué mal debe estar la cosa cuando me dan tantas posibilidades para elegir, ¿no? Eso también te genera incertidumbre y ansiedad, ¿no? Palabras de testimonios, estás enferma, la vida cambia, hay que luchar, desacelerar la mente, te pasan un montón de pensamientos, toca arreglarte con tu cuerpo, ¿no? Esos son testimonios de Eugenia en una situación de cáncer de ovario. Y luego son estos días en que lavarte los dientes es un deporte extremo. Cuando tú estás ya en el quinto gotero, en el sexto gotero, que ya te cuesta mucho hasta levantarte, bueno, pues son situaciones en las que es más fácil bajarse anímicamente, ¿no? Vives en la incertidumbre, ¿no? Esta es una frase de Albert, que es un médico y paciente, en la cual decía que, claro, que cuando estás en la esperanza de quién va a ganar, si es el cáncer o el riesgo de que sea este el que te derrote a ti, hay una vida que vivir. Es decir, todavía estamos aquí y estamos vivos, en la que hay que aprender a convivir con la enfermedad y sus consecuencias. Y esto supone como transitar por una noria de incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel clínico cada vez surgen más fármacos, pero también nuevas complejidades, y a nivel social está la necesidad de no estar solo en la lucha, y a nivel emocional la necesidad de esos cuidados integrales centrados en la persona, ¿no? Otro tema es la ansiedad, una respuesta normal, produce inquietud, temor, miedo e incertidumbre, y siempre se da en situaciones que no podemos afrontar, nos supera la situación, entro en ansiedad, pero no solo con el cáncer de ovario, sino que en nuestra vida misma, en cualquier momento, ¿no? Con la ansiedad tienes que analizar el motivo por el que te la produce, obtener una buena información, comentar con tu médico, afrontar esos miedos y esas inseguridades, y luego, sobre todo, concentrarte en el hoy, aquí y ahora. Hoy es hoy, voy a vivir y a montármelo lo mejor posible en mi día de hoy, y mañana Dios dirá, ¿no? ¿Por qué? Porque la anticipación de ya verás que me dirán dentro de 15 días tengo que hacerme un TAC, seguro que no me sale bien, tal. Todos esos pensamientos y toda la anticipación es la que acelera y aumenta la ansiedad, ¿no? Entonces hay que hacer planificaciones exclusivamente de 24 horas, del aquí y de la ahora, ¿no? El ejercicio físico, la técnica de relajación es buenísima, igual que la de reestructuración, y actividades agradables y volver a la vida cotidiana. Y estar pues en colectivos o asociaciones que te ayuden en estos momentos. Los miedos son muy naturales, Yo creo que el miedo está permanentemente desde que te dan el diagnóstico y hay miedo a que te funcione bien el tratamiento, a los efectos secundarios del tratamiento, que también los hay, a la dependencia de tus limitaciones, ¿no? A los problemas laborales, a dejar desatendida a tu familia y a la muerte. Pues hay una serie de técnicas psicológicas que pueden favorecer y mejorar estos miedos, ¿no? Ventilación, solución de problemas. Y luego gestionar los efectos secundarios, que esta es la tercera etapa. En la tercera etapa ya he comentado que hay un momento en el cual hay un cansancio y al abandonar hospitales y la familia llegar a casa puede haber una bajada de ánimo fuerte, pero que también es verdad que se va superando y que al cabo de un tiempo tenemos que volver a reaccionar. Yo recuerdo que en la tercera etapa el sentimiento que tenía era como de ya no voy a ser la misma, o sea, he envejecido como 20 años, ¿no? Entonces digo, pues algo tendré que hacer diferente para quitarme este pensamiento que me pesa tanto, ¿no? Bueno, pues empecé el Camino de Santiago, pam, 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 y al cabo de 4 años hacía tantos kilómetros cada año. Cuando llegué a Santiago dije, bueno, ahora ya soy la misma, quiero decir, ya estoy fuerte, mis músculos ya están mejor. Y fue necesario quitar esa etiqueta, la tuve que quitar a base de andar, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, a veces estos métodos funcionan, porque es tal el efecto secundario de una quimioterapia que necesitas volver a reaccionar tu cuerpo y ponerlo en marcha nuevamente hasta que reconoces que vuelves a ser la misma, ¿no? Y que todo eso requiere un tiempo, ¿no? No es ya. Organizas tu vida, ¿ves? Aquí es donde te das cuenta quiénes son tus buenos amigos, los de verdad, los que no. Hay amigos que no vuelven a llamar, que no saben qué decirte, ¿no? Aquí es donde haces el filtro de la agenda y te quedas con los buenos, ¿no? Con los que has conectado bien y realmente has tenido una buena comunicación. Totalmente, yo vivo al día, hago planes para siempre, vivo al día. ¿Para qué voy a hacer planes? A mí me ha cambiado totalmente mi forma de ver la vida, ¿no? O sea, hay un giro y nada tiene que ver con la parte anterior y tú quieres otro tipo de estímulos y otro tipo de vida. Por ejemplo, a nosotros, pues una vez que tuvimos la enfermedad, nos motivó tanto el campo psicológico que nos pusimos a estudiar psicología, a especializarnos en psiconcología, y bueno, y es como un camino nuevo a los 40 o a los 45 años. Entonces, cada uno encuentra su nuevo rumbo, ¿no? Decir, pues esto es lo que tiene sentido para mí, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que me apetece hacer, ¿no? Como tener mucho más claro el por qué estás aquí en la vida, ¿no? Paladeo la vida solo con respirar, contemplo los paisajes, escucho buena música y son como orgasmos espirituales. Esto es otra persona que dijo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que reincorporarse a la vida social, hay que sobreponerse también de la fertilidad y toda la feminidad, aceptarse nuevamente, adaptarse cuando se está curado, puede reaparecer la enfermedad, hay que decir, bueno, de momento estoy bien, pero puedo aceptar que en un momento determinado pueda aparecer la enfermedad. Identificar nuevas prioridades y afrontar y adaptarte a esas pérdidas, ¿no? Y luego puede haber recurrencia de ansiedad cuando una amenaza de un recidiva, cuando vas a hacerte las pruebas y vas a hacerte otra vez el TAC, la ecografía, y que hay personas que con los tumorales, bueno, la gente se pone nerviosísima 15 días antes, le dan una importancia muy grande a los índices tumorales, cuando a veces suben y bajan por cualquier síntoma, o sea, entonces no hay que hacer tanto caso. Un TAC ya es otra cosa, pero unos tumorales a veces son muy variables, ¿no? Entonces, no, porque nos digan, ha subido un poco los tumorales, no podemos hundirnos ni pensar que eso es lo más catastrófico que nos ha pasado. Porque los oncólogos dicen que no es una información muy, muy fiable. Pueden subir por una fiebre, pueden subir por muchas cosas. Entonces, antes de preocuparnos y antes de ponernos muy nerviosas, vamos a ver qué pasa y si realmente eso es seria, esa información, o no es seria, ¿no? Eso también es importante, no ir de momento, dices, bueno, pues voy a hacerme las pruebas y el pensamiento, si es posible, decir, yo estoy bien, por lo tanto, mientras no digan lo contrario, sigo estando bien y me van a decir que estoy bien. Mantener ese pensamiento fuerte para todo esto, las revisiones, las fechas, bueno, para todos estos temas, ¿no? Bueno, vuelve la normalidad y también os digo una cosa, al cabo del tiempo, yo la experiencia que tengo es que a veces dices, a lo mejor es un poco fuerte, pero dices, he tenido la mala suerte de tener un cáncer de ovario, pero tengo que reconocer que esta experiencia para mí ha sido con tanto aprendizaje y con tanto crecimiento que ha sido una suerte también, ¿no? Porque he conocido a un montón de personas, he estudiado y me he estimulado por otros temas y he descubierto el poder de la mente en procesos así, ¿no? En procesos delicados como estos. Entonces, que tenemos, si es posible, coger técnicas, hacernos más resilientes y sacarle de la enfermedad lo más positivo, que es el crecimiento personal, ¿no? Pierdes miedo, pierdes mucho miedo, te quitas mucho miedo y eso es una gozada, ¿no? Cuando ya descubres una... Bueno, y esto ya cuando, bueno, pongo aquí a una persona ya que ha pasado todo el proceso y todas las cosas que pasa que esta vez, pues se centra en la vida, interés por la espiritualidad, más capacidad de afrontamiento. Y esta es la segunda parte, ¿eh? Que así que ahora, si queréis, descansamos y a las 11:30, ¿verdad?
No, en teoría a las 11.
A las 11.
Son menos 10.
Bueno, pues en un cuarto de hora empezaremos ya de qué cuidados, qué atenciones y qué recomendaciones os podemos dar durante el proceso del cáncer de ovario. Y trabajaremos la visualización y la relajación, ¿vale? Y el masaje terapéutico.